Muy, pero muy, muy buenos días. Aquí como todos los viernes de 11 a 12 por la excelente emisora virtual Ancla Estéreo de Intenalco. Agradecimientos al señor rector que apoya esta iniciativa, a Wilmercho, a Daniela, a todos los que hacen posible que estemos en el mejor escenario para compartir temas muy interesantes sobre el emprendimiento. En el día de hoy vamos a entrevistar, vamos a hacer un conversatorio muy ameno con un estudiante de mercadeo de Intenalco que se llama Marilyn Muñoz, una emprendedora excelente, quien nos va a compartir muchas de sus experiencias como emprendedora y cómo llegó a su emprendimiento, qué cosas, qué enseñanzas, qué experiencias nos va a dejar. Entonces, muy buen día, Marilyn. Quiero primero iniciar preguntando, ¿quién es Marilyn Muñoz? Cuéntanos, ¿quién es Marilyn Muñoz?
Bueno, les cuento, yo soy Marilyn Muñoz, soy estudiante de Intenalco, estoy en mercadeo segundo semestre, soy emprendedora, apasionada, mamá, y bueno, aquí estoy para compartirles toda mi experiencia.
Excelente. Una primera pregunta que es necesaria cada que estamos hablando de procesos de emprendimiento es, ¿tú cómo llegaste a ese riesgo que siempre tiene el emprendimiento, un riesgo inmanente? ¿Cómo llegaste al emprendimiento? Me imagino que tuviste algunas previas experiencias en trabajo, qué sé yo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo nací emprendedora. Yo les cuento que toda mi vida he vendido lo que se me atraviese. Soy una persona arriesgada, sin miedos. Posiblemente se presenten obstáculos, pero siempre dispuesta a levantarme y a hacerle. No pienso en el que dirán o qué va a pasar, sino más bien qué tal si yo me atrevo. Entonces, pues así he llegado hasta acá. Empecé desde el error. Soy una persona que desde un inicio no sabía absolutamente nada de emprendimiento, solo sabía vender y ya. Y siempre me ha gustado el tema de ser una persona independiente, me apasiona lo que hago. En este caso, pues, digamos que no tengo ningún problema con aprender cualquier tipo de emprendimiento o cualquier cosa que se me presente enfrente, porque me siento capaz. Eso es lo más importante.
Excelente. Has dicho una cosa que me parece que es muy, pero muy importante, esa última frase con la cual rematas tu primera reflexión. Me siento capaz. Qué cosa tan importante. ¿Por qué no, Marilyn, profundiza un poquito en eso? O sea, que si yo te preguntara, exprésame eso un poco mejor, ¿qué es que Marilyn se sienta capaz? ¿Cómo has tú abordado como esa categoría de vida en tu propia experiencia?
Creo en mí. Creo en las capacidades que nos da Dios. Es importantísimo saberlo y que le tenemos miedo a lo desconocido. Decimos, ¿cómo voy a hacer esto? No importa, lo importante es hacerlo y así te equivoques, puedes. Lo importante es pasar los procesos. Por eso pienso que todos somos personas capaces.
Excelente. Me uno a esa conclusión tuya. Todos los seres humanos somos capaces. Ocurre que a veces nos dejamos vencer por los miedos y que no nos gusta asumir riesgos porque casi todos estamos como muy contentos en nuestras zonas de confort. Y lo digo yo también me incluyo en eso, sé lo que es eso. Entonces, qué importante empezar a indagar, a estar claros de cuáles son nuestras capacidades. Y otra cosa muy importante, no todos tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? Claro, hay unos que, por ejemplo, hay unos que no tienen como esa vena para el emprendimiento. Eso me lleva a otra pregunta que también se ha tocado mucho en los temas de emprendimiento. ¿Un emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué opinas, Mari?
Bueno, en mi filosofía pienso que el emprendedor nace. Por eso yo digo que nací emprendedora. Y todos somos seres humanos y somos capaces. Lo que pasa es que sí, cada quien tiene preferencias en sus gustos. Y eso es un emprendedor, el que se deja llevar por lo que le apasiona.
Qué frase tan importante. El que se deja llevar por lo que le apasiona. Yo estoy de acuerdo con eso. Si todo ser humano es cierto sobre las capacidades y potencialidades humanas que tiene, y ese ser humano con esas capacidades y potencialidades las arriesga en un proyecto de vida, no puede existir otro resultado que la satisfacción personal, que el logro, que la consecución de lo que se quiere. Quería preguntarte, Marlene, en términos, digamos, del proceso como tal de emprendimiento, tus primeros inicios, cuando tú dices, no, yo desde niña era muy arriesgada y vendía lo que se me pusiera por delante. Cuéntanos un poquito de esas experiencias anteriores a abordar un poco el tema en el cual estás. Ahora vamos a abordarlo. Pero esas experiencias iniciales tuyas, veo que eres una chica muy joven. Entonces, ¿cómo iniciaron? ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué aprendiste?
Bueno, mi primer momento de emprendedora fue cuando estaba en kinder. Yo estaba en kinder y mi mamá, ella es un ejemplo de mujer, me pasó unos chupos que tenía enredados, de esos chupitos de eso es de pasta. Y ella me dijo, llévatelos y se los regalas a tus amiguitas. Yo empecé a vender chupos a 50 pesos en kinder. Yo me acuerdo que la profesora pues me vio vendiendo chupos y me los decomisó, y bueno, no sé qué pasó ni con la plata ni nada, porque fue hace muchísimos años, pero ahí empezó Marilyn a emprender. Ese es el primer ejemplo. Ya después, como a los 12 años, me dio por alquilar los disfraces que tenía mi abuela en el baúl. Los alquilé todos a 5,000 pesos. No me importaba la plata. Yo pensaba en que me gustaba y yo quería hacer algo, y colgué los disfraces y los alquilé. Bueno, a la final ni siquiera los reclamé, pero me sentí satisfecha. También me acuerdo que mi abuela tuvo una vitrina y yo tenía la edad de 12, 13 años, y yo compré empanadas, las frité y le dije a mi abuela que me hiciera un ají, y empecé a vender empanadas. O sea, no me importaba ni siquiera qué pasaba con esa plata o qué iba a hacer con eso, sino que me gustaba lo que estaba haciendo y disfrutaba el momento. Esos han sido como unos momentos. De ahí para acá, pues siempre he vendido productos, me he dedicado a las ventas 8 años. Entonces, pues por eso decidí, dije, no, voy a hacer lo que me gusta.
Excelente. Ahí te rescato de cosas que dijiste que me parecen claves. Es cuando tú dices, muchas de las experiencias que tú hacías cosas, no lo hacías ni siquiera por la plata, sino porque te sentías bien contigo misma de lograr cosas, de estar haciendo actividades. Entonces yo acostumbro mucho a los estudiantes a decirles, bueno, alcen la mano los que quieren dinero. Pues no hay uno que no alce la mano, todos alzan la mano. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que el objetivo es levantar dinero? Y la mayoría, claro, profe, estamos para eso. Les digo, ahí estamos perdidos. Empezamos, digo yo, como en los inicios de una clase de emprendimiento. Entonces empiezo a decir, ahí empezamos mal. Porque el dinero, no estoy diciendo que no sea muy importante, lo que estoy diciendo es que el dinero es una consecuencia de un proyecto de vida al cual te lleva a que te apasiones, estés dispuesto a entregar tus mejores energías, tus mejores capacidades, tu mejor potencial como ser humano para lograr lo que tú quieres. Y ese meterse en un proyecto de vida te abre, ¿qué? Todas las puertas, las relaciones, los amigos, los que te van a ayudar. Ahora te voy a preguntar por eso, que eso es clave. Uno se le llega a gente que dice, oye, ¿y este por qué me llegó? Es como que la vida, hay un libro que seguramente tú has leído, Wilmercho también, y seguramente Daniela, que es de Pablo Coelho, que se me está olvidando ahorita, El Alquimista, gracias Malvin, El Alquimista, donde dice, cuando uno verdaderamente quiere algo en la vida, el universo conspira para que se te cumple. Pero claro, cuando verdaderamente tú quieres, porque es que hay, a veces nosotros decimos, es que la vida no me está dando lo que yo le estoy pidiendo. Sí, pero es que usted lo está pidiendo desde que usted se cruza de brazos, no hace lo que tiene que hacer, no hace el esfuerzo. Entonces el universo está diciendo, usted es mentiroso, usted no está dando las cosas. Eso que usted dice que quiere es mentira. Si lo quisiera, se levantaría temprano. Si lo quisiera, estaría dando el mejor esfuerzo. Si lo quisiera, estaría su mente y su corazón permanentemente en ese proyecto de vida. Y dice el universo, no lo veo en eso. Luego, entonces qué importante eso que tú nos das, porque refrenda eso tan clave. ¿Quieres comentar algo respecto de lo que estamos diciendo?
Bueno, eso es precisamente mi emprendimiento. Mi emprendimiento inició con ese tema. A mí me decían, pero ¿cómo vas a trabajar sin tener dinero? O sea, sin adquirir ganancias. Me lo han preguntado y me lo han dicho muchísimas personas. Y yo digo que no me importa, que yo tengo un llamado en este universo, en este mundo. Dios me creó con un propósito y yo estoy haciéndolo. Entonces, Nureza es eso. Se ve reflejado en los productos, se ve reflejado la transparencia en el emprendimiento que yo estoy manejando en estos momentos, que sé que va a llegar muy lejos. Y por eso digo que Nureza va a ser infinito, porque es que no es solamente para mí, yo solamente soy la creadora. Y de aquí en adelante pues van a haber muchísimas personas y muchas experiencias detrás de él. Estamos escribiendo la leyenda de la vida, que justamente lo dice el alquimista, el libro. Y eso es lo que debo hacer. Me dejo llevar como una hoja con el viento. Las puertas se abren y todo se me da. Inicialmente yo empecé con 150 mil pesos. ¿Qué son 150 mil pesos? Y poco a poco me fueron dando dinero regalado. O sea, yo todo lo he recibido sin, no palpándolo, porque el dinero no es solamente lo que recibes físicamente, sino lo que se te da. En mi caso, el estudio, todos los estudios que hasta el momento, hasta hoy yo tengo, todo lo que he aprendido, no ha sido a cambio de dinero físico. Se me da y las puertas se me abren porque estoy cumpliendo mi propósito.
Entonces, tú tocas adicionalmente a esto que estamos hablando, que la vida tiene diferentes formas de compensación. Sí. Entonces, el dinero, sí, el dinero es una, entre otras cosas, ¿qué es el dinero? O sea, pensé, pues yo soy economista, soy profesor de esos temas. Entonces, ¿qué es el dinero? Un papel que tiene que ver con una representación, un título, valor. Sí, el papel como tal vale nada. Ustedes han visto los venezolanos que, ¿cierto? Inicialmente en el mío le blindaban a usted billetes de 100 mil bolívares que no valen nada. Es que es un papel. Entonces, lo que vale es la capacidad que tiene eso de ser convertido en algo. Entonces, las compensaciones que tenemos en la vida, te pregunto, o les llamo la atención a todos los que nos están escuchando, ¿cuánto es el valor económico del abrazo de tu hijo o de tu hija? Nada, ¿cierto? Eso, tú no puedes decir, ¿eso tiene un valor? Explícame ese valor. ¿Cuánto tiene el de valor económico que tú puedas convertirlo en unidad monetaria el amor que te profesa tu papá y tu mamá, o los amigos dispuestos a cosas sumamente bellas por ti? No tienen un precio, pero sí tienen un valor. Y después, ojalá en algún momento más adelante pudiéramos profundizar sobre eso, qué es el precio y qué es el valor. A mí como economista pues me ha llamado mucho la atención con eso, y pudiéramos reflexionarlo también desde la dimensión de vida. Pero quiero meterme ya en la puerta que tú abriste ahorita, Marilyn. ¿Cómo te metiste al emprendimiento que tienes? ¿Qué te motivó? ¿Por qué llegaste a ese emprendimiento? Vamos.
Bueno, yo antes vendía maquillaje. Comercialmente, digamos que como estratega, yo empecé a vender maquillaje, vi una necesidad, una oportunidad, y ahí fue donde dije, quiero enfocarme con esto. Yo no vendía maquillaje, yo vendía productos de cuidado facial. O sea, las personas que vendemos maquillaje decimos, vendo maquillaje, pero lo que más se vende es eso, cuidado facial. Las mascarillas, los jabones, todo lo que hace que la piel se vea mejor. Y bueno, lo que pasa es que esos productos contienen químicos y hacen daño a nuestra piel, hacen daño al medio ambiente, hacen daño a todos, incluso a los animales, ¿sí? Porque si vamos más allá, que de hecho yo soy una persona que siempre me pregunto, bueno, ¿y detrás de esto qué hay? Ahí fue donde sentí el deseo de fabricar y de aprender la cosmética natural. Después de 3 años, o sea, no fue inmediato, a los 3 años me llegó. O sea, yo primero lo deseé, lo decreté, dije lo quiero, pero no me desesperé. Esperé lo prudente, lo necesario. Si uno aprende en ese proceso, ya llegó esa persona que me empezó a vender los productos de cuidado facial naturales. Y empecé a venderlos, a hacer pues el antes de, bueno, vamos a ver qué pasa, si sí, sí o no. Y empecé a venderlos. Ahí fue donde yo dije, quiero mi marca propia.
Perdón, te interrumpo, María. Hasta ese momento, tú eras en tu emprendimiento una comercializadora de productos, ¿cierto? Sí. Hasta ahí tú le comprabas, hiciste, digamos, los contactos con la gente que te vendía productos naturales y tú se los vendías. Una pregunta importante, ¿a quiénes? Háblanos de ese foco de mercado, que ese es en mucho para los emprendedores, digamos, una de las preguntas tenaces. ¿Usted a quién le va a vender eso? No, ¿a quiénes le vas a vender eso? ¿Cómo identificaste ese mercado también, para que nos hables un poquito de eso?
Bueno, yo inicié creando mi propia base de datos. Todo se hace empezando no tiene nada, solamente el conocimiento y las ganas. Entonces empecé a venderle a las personas conocidas, a mis amigas de la cuadra, a compañeras de trabajo. Yo siempre he tenido tienda virtual, asistí desde un principio, desde el 2018, asistí a grupos de emprendedoras, ferias de emprendimiento. En las ferias de emprendimiento yo iba y yo maquillaba cejas gratis para que mi stand estuviera súper lleno, así no me compraran, pero llamaba la atención. Y yo aprovechaba y pues tenía una hoja lista para que me dieran el contacto las personas, y yo ahí apuntaba el nombre y el número, y a cambio de eso yo les daba las cejas. Entonces yo les maquillaba las cejas gratis, en pocas palabras, pero empecé a crear mi base de datos orgánica. Ya no estamos hablando de seguidores, porque yo en ese momento no tenía idea de las redes sociales, nada, pero igual así fue que empecé. Esas personas se quedaron conmigo, esas personas confiaron en mí desde un principio, me gané la confianza hasta ahora. Siempre he trabajado con transparencia, y eso es lo que las personas notan, que yo no les vendo un producto por vendérselo, sino que yo necesito que esas personas perciban mi responsabilidad y mi respeto por medio de un producto. Así ha sido siempre, así no sea mi marca, pero siempre he construido como esa comunidad y están detrás mío, que ahora, hoy por hoy, son mis clientes de mi emprendimiento como tal.
Tú has tocado, me he hecho contigo ahí, tú estás en una clase de mercadeo y de ventas dentro del marco del emprendimiento. Has tocado una cosa que es vital. Voy a hablar de dos cosas claves. Uno, la capacidad que debe tener un emprendedor de hacer su propia data. Es decir, su propio listado de clientes, ¿a partir de qué? De los grupos referenciales inmediatos que uno tiene. Entonces, tú hablabas de familia, tus amigos, las personas. Y tocaste un punto que para mí es vital. ¿Cuál? La construcción de confianza. Si a mí me preguntaran, ve, profe, ¿usted qué opina de por qué está este mundo tan mal? En efecto, está mal, yo diría que bastante mal. Hasta los que han propiciado este desastre que vivimos a todo nivel ya lo reconocen, ¿sí? No estamos bien, estamos mal. Todos, ¿eh? Aún los que supuestamente están bien, están preocupados porque ese estado de estar bien se les puede voltear. Entonces, es para decir, especialmente mirando, por ejemplo, temas medioambientales, la injusticia social, la inequidad, bueno, diferentes cosas. Pero hay un tema fundamental y es este. Si a mí me lo preguntaran, usted reduzca eso a una frase, yo diría, se ha destruido la confianza. Entonces ya nadie confía en nadie. ¿Cómo este país? ¿Quién confía en quién? Sí, dejémoslo como punto suspensivo. ¿Quién confía en quién? ¿Quién confía en cualquier institución? Pues nadie confía. Entonces tocas un punto fundamental. Yo también siempre he creído esto. A partir de esa conclusión tuya, cuando el cliente, aquel que le vamos a vender algo, o un producto o servicio, percibe el respeto, percibe que lo que tú le estás vendiendo no es una carreta para inflar la información y que tú me seduzcas con eso, no, sino que verdaderamente lo que yo como cliente voy a recibir es lo que tú me estás ofreciendo. Entonces ahí hay un tema fundamental. Quisiera que profundizaras un poquito eso. ¿Cómo hiciste, por ejemplo, cuando tú dices, es que hay varios de esos clientes que los tenía desde antes y ahorita me siguen comprando?
Son personas que, como cualquier persona, llega con un problema y te cuenta algo. Ay, es que mira, me pasa esto. así pasaba con las personas que presentaban inconvenientes con la piel. Mira, es que yo tengo acné o tengo... Y pues obviamente pues yo me he ido con videos por YouTube. De alguna forma he aprendido. No se necesita ser un experto, se necesitan ganas. Y uno, si quiere, como se aprende. Entonces empecé a aprender el tema de cuidado de piel, tipos de piel. Hay que aprender muchísimas cosas, no solamente a vender. Hay que aprender de todo, porque cualquier persona te puede llegar a preguntar cualquier tipo de cosa. Ahí es donde la persona dice, ella sabe y entiende qué es lo que necesito. En cualquier tema pasa así, la confianza de alguien, de un amigo, de un familiar, de alguien que llega, te cuentas ese problema y si tú le dices, mira, vamos a solucionarlo de esta forma, por medio de esto, así lo hago yo con Nureza, con mis productos. Así es que las personas han visto que realmente sí funciona, puedo, soy persona, soy ser humano, me puedo equivocar y eso se los digo, si el producto no te soluciona el problema, dímelo, yo me hago responsable. Eso también permite que la persona siga confiando en mí.
Excelente, excelente eso que tú estás tocando. Sí, y además lo que tú haces énfasis, ese tipo de convicciones permite que las personas en el tiempo no se vayan, que es lo que uno le ve a muchos. Digamos, hoy tengo un cliente, pero mañana ese ya no es otro. Entonces, el emprendedor se engaña diciendo, bueno, ¿y qué importa si ese se fue, si yo lo reemplacé por otro? Sí, pero usted no sabe en esos reemplazos si usted va ganando o va perdiendo. Aparentemente va igual, ¿por qué? Porque ese se fue, ¿cuánto te compraba el 10 mil pesos? Y este que llegó ahora, ¿cuánto te compra? Lo mismo 10 mil. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, pues estamos en lo mismo, no perdí. Pero no, estás perdiendo. Seguramente tú ignoras ese que se fue, ¿cuál es el potencial de compra que tiene? ¿Y cuál es él como cliente la capacidad de multiplicación en sus grupos de referenciales que él tiene? Porque si yo le estoy diciendo a alguien, no, pues si no te gustó el producto, pues bien, no puedo hacer más con vos. Pero como yo no estoy inquieto por quién es ese cliente e ir más allá, ignoro que esa persona pueda afectar para mal o para bien a muchas otras. Entonces es ahí un punto clave. Quisiera pasar a este momento que sé que para ti fue muy importante. Duraste en este sector, digamos, de productos de belleza haciendo un tránsito. Vendías antes de muchas marcas y no tenías todavía todo el conocimiento para hacerte la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las materias primas que usan, etcétera? Ya después mutaste a otra cosa muy interesante, que no, voy a distribuir y a comprar productos naturales y voy a empezar a preocuparme por ese tema. Pero pegaste un salto después muy clave, que es, yo voy a empezar a producir mis propios productos y mi propia marca. ¿Cómo llegaste a eso?
Bueno, como les había dicho, yo trabajaba con otra marca. Eso fue muy rápido. Yo vendí esos productos unos mesecitos. Sí funcionó. Entonces, cuando cambié de maquillaje a cuidado de piel natural, yo dije, los clientes confían en mí, los clientes saben qué es lo que yo vendo. Ahí fue donde yo dije, bueno, este es mi legado, voy a hacerlo y voy a construir el imperio que ya se está construyendo. El nombre Nureza es belleza natural. Lo puse de una forma totalmente distinta porque la mayoría de las marcas, cuando empecé a investigar, tenían las primeras iniciales de cada palabra. Yo siempre busco diferencia. Siempre quiero ser totalmente diferente, siempre quiero ser excepción. Y por eso metí letras de la mitad, del final, mezclé de todo. Porque es que así es la vida, uno no tiene que buscar perfección, hay que hacerle a todo. Y eso es Nureza. Yo, de hecho, pues ahí es donde uno refleja quién es, por medio de tu emprendimiento, de lo que vendes, de lo que haces. Yo sí cometí errores, no voy a negarlo. Lo digo porque me imagino que hay muchas personas que dirán, no, pero ya empezó perfecto. No, yo me he equivocado. Yo he perdido clientes, yo he perdido confianza. Todo no ha sido perfecto. De eso he aprendido, prueba y error. Y de eso se trata. Hay que hacerle. Cuando yo empecé, yo dije, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer una marca si yo no tengo nada legal? ¿Cómo me voy a meter con la piel si es algo tan delicado? Si me pueden demandar, hasta que llegué el momento donde, pues, hablando conmigo misma, que lo hago todos los días, dije, pues, haciéndolo. Yo no sé qué va a pasar, pero, pues, hago las cosas con transparencia. Y yo sé que las personas que están conmigo lo van a entender. De hecho, las personas que ahora les menciono, unas de ellas son las que me ayudan con el tema del testeo. Como yo no hago prueba animal, sino que antes de un producto lanzarse, se necesita saber si funciona o no funciona. Hay personas que me dicen, sí, dale, yo lo pruebo y te cuento cómo me va. Ahí es donde yo me he dado cuenta del producto, si funciona o no funciona, si puede ser alérgico a quién, y así es como he logrado, pues, vender cada jabón o cada vela de los productos que yo fabrico. No los fabrico todos 100% porque hasta el momento todavía me faltan algunas cositas que sé que van a suceder, pero los productos son iguales. No, hay otras personas que hacen lo mismo que yo y tienen la maquinaria necesaria. Entonces me maquilan algunos productos. De lo que yo fabrico, igual todo va de la mano y los productos funcionan. Quería decirles, pues, que empecé así. Empecé con poco dinero, entre comillas, y ya empecé a enfocarme en el estudio. Eso es importantísimo. Es algo que no podemos dejar pasar por alto. Yo empecé a estudiar cosmética natural, lo estudié virtual, todo ha sido cursitos. No se necesita ser el más profesional en algunos puntos. Lo importante es querer hacerlo. Yo fabrico los jabones desde mis propias fórmulas, para cada necesidad. Hasta el momento yo soy la que hago el producto, la que compro la materia prima. Yo los fabrico en mi casa, en mi cocina. No tengo como tal un espacio, pues, y eso se lo digo a las personas. Yo lo fabrico en mi casa, a baño María, todos los productos, todo lo que ven es hecho con muchísimo amor, con toda la intención de sanar, porque vamos a sanar lo que sea que esa persona necesite. Después de eso, pues, he pasado por procesos donde he aprendido marketing digital, he aprendido, bueno, el tema de la lectura, y pues se llegó la oportunidad. Es una oportunidad, una bendición, que es estudiar mercadeo en Intenalco. Desde que yo empecé a estudiar mercadeo, Nureza renació. Nureza no era la que es hoy. Las personas visualizan mis productos desde un empaque y dicen, pero ¿cómo puede costar eso si se ve súper guau? Hago lo mismo que hacía antes, con la diferencia de que ahora tengo los conocimientos y las bases importantísimas para una persona ser empresario, porque yo ya tengo mentalidad más para empresario que emprendedor. Estoy ya saltando un muro que estoy escalando, y yo sé que lo voy a pasar con este proceso de estudio que estoy teniendo aquí. Yo lo digo no solamente porque estoy en Intenalco, sino que no es de gratis que esté aquí. O sea, no es casualidad. Y tengo que contar mis testimonios propios. Tengo que decir lo que realmente es, porque esa soy yo. Es transparencia, es... y yo digo que todas las personas que han pasado por mi vida, no solamente los profesores, sino también mis compañeros, hacen parte todavía hoy por hoy de Nureza. Eso es todo lo que tengo por decir.
Excelente. Entonces, rescato una serie de cosas muy claves que tú dijiste. Por ejemplo, cuando tú dijiste, para meterme en esto y escalar ese proceso a algo más robusto, tuve que ponerme a estudiar. Entonces, hiciste dos énfasis claves. Uno, estudiar para incrementar tus conocimientos específicos. ¿En dónde? Conocimientos específicos del tema tuyo, o sea, la belleza, y es uno. Pero dos, metiste otra cosa clave, y es, para ser empresaria necesitamos hacer una empresa. Y una empresa, ¿qué temas claves toca? Pues el tema económico, el tema de mercadeo, el tema financiero. O sea, temas que aseguren que eso en que tú estás no se acabe mañana, sino que podamos estarlo escalando en el tiempo, de tal manera que tú puedas robustecer esa empresa. Como tú lo estás diciendo, con impactos en no solamente en los clientes, sino en los que están de alguna manera vinculados con el tema. Hay una cosa que me impacta mucho, te lo digo con mucha sinceridad, me impacta positivamente, es ver la claridad que tú tienes sobre el propósito que tú tienes en la vida con esto. Es decir, porque yo siempre le digo a los estudiantes, más allá de que usted tenga claro que va a levantar plata y en fin, y el proyecto, ¿cuál es su propósito? Y no lo entiende. O sea, ¿sí me entiende? ¿Cómo así, profe? Propósito. Digo, sí, es que en la vida tenemos que tener un propósito. Yo soy profesor, soy asesor empresarial, estoy en este mundo. Y así como tú estabas reflexionando el por qué llegaste a esto, lo mismo yo, me ha pasado un poco de cosas que yo, oye, ¿yo por qué estoy aquí en Intenalco? El rector me delegó ahora en enero, me dijo, hermano, vos te vas a descargar de tiempo de que seas profesor, vos te vas a dedicar a ese emprendimiento, porque eso es lo tuyo. Eso es lo que, y a mí me dio un poquito de angustia, te cuento, porque yo amo la docencia. Yo decía, ¿y esto cómo lo voy a asumir así? Entonces yo no voy a tener estudiantes. No, sí, los voy a tener y más, como el caso tuyo y otros, pero a otros niveles, donde está más ligado eso con el propósito. Entonces, qué importante eso. Yo quisiera preguntarte algo, y es, ¿quiénes trabajan contigo? ¿Cómo es, digamos, la empresa? ¿Cómo es esa organización que tú tienes?
En estos momentos trabajo con dos tiendas. Una tienda multimarca, que son los que venden los productos, y una colmena, que queda en el barrio donde yo vivo. Ese es mi equipo de trabajo. Es Dios, porque Él es el que me da todo. Es el que me provee, es el que me permite despertarme viva todos los días. Mi hermano, mi mamá, son personas que no trabajan en tiempo completo, pero son las personas que me dicen, esto está bien, me gusta, chequean, y yo sigo. Ese es mi equipo de trabajo. Mis conocimientos, Marilyn es la que hace todo. Desde la A a la Z.
Excelente. Otra pregunta que tengo para ti es esto. En el mundo de hoy, en el mundo del emprendimiento y el mundo empresarial, necesariamente tiene uno que establecer relaciones, contactos. Entonces la pregunta es, ¿tú más o menos te has o has buscado otro tipo de apoyos, bien sea en lo económico, en lo logístico, en lo temático, en el conocimiento, en otras redes, por ejemplo aquí en el Valle del Cauca? No sé si tú sepas, siente, para ambientar la pregunta, para reforzarla, por ejemplo aquí la gobernación, para decir algo, Valleín, el SENA, el Fondo Emprender, y muchos otros que tienen canales y universidades, aquí tienen algo que le va a meter la ficha a apoyar casos como el tuyo. ¿Has tenido la oportunidad de buscar esos contactos, relaciones con ese tipo de instituciones o no?
Estoy en ese proceso. Estoy finalizando con Prospera, que es hace parte de Cámara de Comercio. Prospera me está capacitando, me están enseñando, y al finalizar claramente ellos me llevan a esta convocatoria. Entonces, pues no me metí de lleno, no me lancé, porque me gusta hacer las cosas bien. Es mejor lento pero seguro, siempre lo he dicho. Sí, estoy enterado.
Excelente, sí, ¿no? Y para que tengas en cuenta la importancia que tiene de que tú identifiques en el ecosistema, digamos, de emprendimiento aquí en el Valle del Cauca, las posibilidades que hay. Por ejemplo, yo en el te comentaba y les comentaba a varios que, pues, tengo un relacionamiento interesante con diferentes instituciones de educación superior. De hecho, en este momento, pues, oficio como el coordinador del Nodo Cali Valle. Estamos más de 20 universidades, 20 instituciones de educación superior, que tenemos algunos relacionamientos interesantes con esos entes que te estaba referenciando ahora, alcaldía, gobernación. De hecho, comento aquí, hace 15 días, firmé en nombre de Reúne un compromiso de voluntades con el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación. ¿Para qué? Para fortalecer todo este tejido empresarial y hacer muchas cosas que favorezcan las instituciones, entre ellos, pues, Intenalco. Y finalmente, ¿a quiénes? Pues a los empresarios y emprendedores que están. Si yo te dijera, Marilyn, ¿cuál es tú ya mencionaste unas cosas que son muy, muy honestas de tu parte cuando dijiste, no, yo me he equivocado. Esto ha sido ensayo y error. Si yo te pudiera decir ahora, ¿cuáles son para el 2021 los retos y desafíos que tiene Marilyn y su empresa?
¿2021?
Sí, puedes mirar, digamos, los retos y desafíos. Puedes contestar si quieres en los dos sentidos, desde antes o desde el 2021, mirando cómo tú te ves terminando el 2022, o los que tú traías abierto para que tú los reflexiones como tú creas.
Bueno, yo ya veo con más claridad que vamos a legalizar Nureza, primero que todo. Eso es algo que estoy haciendo en estos momentos. Primero legalizar, ser empresa legal, porque ante todo la transparencia, vuelvo y digo. Yo veo a Nureza como, lo dije anteriormente, como un imperio. Y es algo, como les dije, también infinito. Entonces veo a muchas personas, demasiadas personas, que necesitan que alguien confíe en ellos. Hay personas que no necesitan muchísimos conocimientos, sino tener ganas. Y yo necesito a esas personas que tengan ganas, que quieran. No, ya me veo como una empresaria. Quiero ser inspiración para otras personas, no solamente mujeres, para otras personas de cualquier género, de cualquier raza, de cualquier país. No tengo preferencias, porque todos tenemos oportunidades, porque pueden haber personas que tienen las ganas, pero no les dan la oportunidad. Entonces yo veo un imperio, por eso hablo de imperio, porque no solamente es un equipo o un grupo o una comunidad. Me salgo de eso, me gusta lo diferente.
Una inquietud, cuando tú hablas de hacer una gran empresa, tú le llamas a un imperio. Tenemos aquí en Colombia otro con un nombre parecido, ¿no? Claro, dedicado a otra cosa, que es del grupo empresarial antioqueño, que es Nutresa. La diferencia será la T, pero claro, ellos están en otro sector económico y otra digamos, visión de negocios diferente a la tuya. Una pregunta que es básicamente como pensando en la diversificación. Sí, digamos, los estrategas de mercado y los estrategas de negocio siempre piensan, puede ser que lo que estemos haciendo en el mundo de hoy no esté funcionando, pero si consideramos el tiempo, habrá cosas que hay que cambiar. Entonces, digo yo, las tendencias a futuro en estos términos del cuidado, ¿tú tienes claro para dónde pueden ir y cómo Nureza podría estar, digamos, atendiendo esas nuevas demandas que pudieran subir? Y me asalta, digamos, también una inquietud respecto a que cuando estamos hablando del cuidado de la piel, casi siempre por derecho estamos pensando en las mujeres y los hombres y los bebés y los niños. O sea, para que tú, te doy la pauta como para que tú reflexiones sobre eso, ¿cómo ustedes lo ven desde Nureza?
Nureza no tiene género, digamos que solo la, al final, que de pronto otras personas lo perciben, pero en los colores del logo puedes ver que es verde y las letras son como un color crema. Es la mezcla de los dos. Por eso las personas que trabajen con Nureza van a ser personas con solamente las ganas, con las, de pronto las capacidades se van desarrollando y se van puliendo. Nureza no tiene género, no tiene preferencias, y esa soy yo. Yo no, o sea, todas las personas hay que escucharlas. Todas las personas, y no solo las personas, hay un lema en Nureza en el Instagram que dice: ama y escucha tu piel, porque la piel también se escucha. La piel también te dice: esto me duele, esto me hace daño, esto no me sirve, esto no es respetuoso ni responsable. Estoy dispuesta a los cambios. Estoy dispuesta a adaptarme, porque a eso vine. Las personas nos adaptamos a los cambios, y los cambios son retos. Y por eso les he dicho que yo empecé siempre sin miedos. De pronto tengo a veces miedos y digo, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero se me quita la bobada y digo, hagámosle. Entonces estoy dispuesta a eso, no hay ningún problema.
Sí, sí, sí estamos hablando. Voy a ponerte un referente para la pregunta que te voy a hacer. Si uno, por ejemplo, mira, digamos, el vestuario, los accesorios, la moda. Entonces, el que se mete, por ejemplo, a producir calzado o ropa, entonces termina también con una serie de complementos casi naturales, como cuáles, ¿no? Pues que los accesorios para ponerse en los dedos, en el collar, lo que combine con la moda que me voy a poner. En ese referente comparativo, la pregunta va en lo tuyo: ¿qué otros elementos, qué otros productos que ustedes consideren complementarios, que necesariamente, en lo que ustedes están pensando, van a tener que llegar a eso? Yo he visto algunos que basados primero en productos de piel, llegaron a productos para el cabello, para decirte algo. ¿Cómo tú ves eso?
Eso es la cosmética natural. La cosmética natural, empecemos por la piel. La piel no solamente es el rostro. La piel empieza en la cabeza y termina en la punta del dedo del pie. La piel es todo lo que cubre nuestro cuerpo. Entonces, que yo haya empezado con el rostro, es algo que apenas está empezando, es el feto.
O sea, empezaste con una parte de ese gran órgano, que además es el órgano más grande que tenemos. Exacto. Llamado piel.
Exacto. Entonces ahí van miles de productos. Por ejemplo, en la piel, en el rostro, tenemos tres tipos de rostro: la piel mixta, la piel grasa y la piel seca. Los hombres y las mujeres. Los niños, pues todavía no han presentado algún cambio hasta cierta edad, pero incluso tengo productos que le sirve a los niños o niñas que desde su edad de 14, 13 años, que empieza la adolescencia, están presentando cambios hormonales. Un jabón no le va a presentar ninguna contraindicación porque es natural. Entonces ya sí se está pensando en eso. En los bebés también se piensa, solo que estoy en el momento con el tema adulto, adolescencia adulto, porque es el nicho. Uno debe pensar a quién va dirigido tu producto y poco a poco uno va avanzando. Pero yo, en estos momentos que estoy empezando, ya tengo claro en este momento, en el aquí, en el ahora, qué estoy haciendo y para quién. Estoy en lo facial, paso a lo capilar, paso a lo corporal, de ahí se va incluso la parte íntima, esa zona también es piel. Hay muchísimo que hacer, hay bastante por producir.
Me gustó mucho la respuesta que tú diste, porque quiere decir que tú tienes, basado en ese referente, una perspectiva muy amplia. Cuando tú me dices, no, es que piel es desde el cabello hasta la punta del pie, entonces quiere decir que abarca mucho, luego estás empezando. Quiero hacerte una pregunta mucho más específica con lo que tú dices y basado en las propias necesidades de los humanos, mías y de otros, que es esto. Uno, ¿qué hacer o qué han pensado ustedes con el desodorante? El desodorante es mi opinión, una de las... Primero, parto de lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros vendemos antitranspirantes? Si eso está en contra de la naturaleza. Mire el nombre, antitranspirante. Ah, entonces quiere decir que usted debe usar algo que evite una cosa natural del ser humano, que es transpirar. Entonces, ¿cómo así que vamos a estar contra la naturaleza? Como tú sabes, todo lo que uno haga en contra de la naturaleza lo paga en desastre, digo yo, en desastre ambiental, lo que estamos viendo, y en forma individual, en enfermedad, en salud. Entonces, ¿qué se puede hacer para eso? Y la otra específica también, con el mismo tema. Bueno, y para concluir un poquito con eso que estoy exponiendo, y es, pues muchos de esos productos tienen, hoy en día la medicina sabe que muchos cánceres de mama, tanto en hombres como en mujeres, están bastante originados ahí, en el uso de ese tipo de desodorantes. Y el otro tema específico de los hombres es el tema de la afeitada. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo lograr que las personas, digamos, no nos alteremos tanto la piel, que de hecho la tenemos que alterar porque es que estamos rasurando? ¿Qué quiere decir? Pues quitando unas cosas que son naturales en lo que tenemos en la piel.
Bueno, empiezo con la primera pregunta, que es el desodorante. El desodorante es un producto que, aunque nosotros queramos evitar, muchas personas lo usan. Entonces, surge una idea, se puede hacer. Como en el momento aún yo no vendo, no comercializo un desodorante, pero sí están las fórmulas de cosmética natural que yo tengo. O sea, es mi as bajo la manga. Yo tengo un desodorante por ofrecerle a los hombres, a las mujeres, a todas las personas que quieran cuidar su parte de axila, que también es otra parte de la piel, porque también hace parte de esto. Un desodorante, un antitranspirante, se puede hacer incluso desde casa, con solo dos ingredientes. Entonces, pues, los dejo con esa inquietud para que me sigan en Instagram como nureza.co y les voy a compartir la receta. Esta es una parte, hay personas que no les gusta preparar el producto, dicen, no, yo, pues si tú me lo ofreces, véndemelo, porque les encanta que yo les venda los productos, eso no se los niego. Y sí está dentro de mis productos, hay muchísimos, se los voy a nombrar. Por ejemplo, de hecho el desodorante, no es que el desodorante de cáncer, pero la reacción que nuestra piel tiene porque no puede transpirar, es eso, el cáncer, lo que más ocurre en las mujeres. Y yo tengo un jabón que va para eso. Las personas, yo necesito sanar, porque si yo no sano, luego, ¿cómo hago para...? Ahí es donde yo les vendo, por ejemplo, el aceite de almendras. A mí me dicen, ¿me vendes algo para aclarar la piel? No, yo te vendo algo que te ayuda a evitar que la piel no se te oscurezca. Si yo te enseño, tú lo haces. Me dicen, sí, ok, listo. Entonces vamos a depilarnos con cuchilla, que es lo que más usan las mujeres y los hombres. ¿Les gusta depilarse? No, está mal, eso también es ser, eso también es belleza natural. Es como tú quieras ser, es tu esencia. No tienes que estar con los vellitos de aquí en la barba o en la axila, porque eso es ser natural, no, es como tú quieras ser. Entonces, les vendo el aceite, se depilan con el aceite de la manera adecuada, de arriba hacia abajo. Entonces todo está también en enseñar. Si yo les enseño y les digo, mira, así es como se depila, va a ver que no va a presentar más el tema de manchas en la piel, porque no solamente es algo hormonal, es que no les enseñan a cuidar su piel. Entonces yo no solo te vendo un producto, también te enseño cómo cuidar la piel, porque empieza desde ahí la experiencia de las personas que me compran.
O sea, tú haces una cosa que es sumamente interesante, es el producto es un pretexto. ¿Es un pretexto para qué? Para enseñar, ¿cierto? Para mostrar. Yo personalmente, por ejemplo, llegué lo confieso aquí hace años, a la leche de magnesia como desodorante, ¿sí? Fundamentado en, pues siempre he tenido como relaciones con este campo, digamos, de lo natural, ¿no? Entonces me unen ciertas relaciones con gente muy metida con esto. Entonces, para decir, uno puede tener algunas búsquedas en las cuales uno, digamos, se pueda comprobar, primero que todo comprobarlo, ¿no? Cosa que he hecho en mí misma de como 7 años, de que tiene unos efectos interesantes, pero seguramente otros también, que puedan tener efectos, y lo que estamos hablando ahora, que de todas maneras no sean nocivos, porque hay que decirlo, este es un mundo tan, digamos, desorganizados, para decirlo de alguna manera, tan desordenado, que muchas de las cosas que nos comemos nos dan cáncer, muchas de las cosas que nos untamos nos dan cáncer, muchas de las cosas que productos, utensilios, etcétera, que manipulamos nos dan cáncer, o por lo menos nos llevan a unos desequilibrios internos que nos conllevan a enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Pues un desequilibrio. Entonces ahí es muy importante. Quiero que Marlene, dinos, para los compañeros tuyos, para los estudiantes, para los que están contigo, qué consejos, qué orientaciones en términos del emprendimiento tú serías capaz de compartirlos. ¿Qué les dirías? Yo aquí te voy a reunir aquí a todos los que están, tú estás aquí al frente, ¿cómo vamos a hacer después? A ver, Marlene, ¿qué cosas tú rescatas? ¿Qué deberían, qué consejos tú les puedes decir en términos del emprendimiento?
Lo primero que yo ya le dije en la feria, por ejemplo, que tuvimos hace 2 días, que miraban mi stand y decían, pero ella también, ella lo hizo, miren, pero es que ella lo está haciendo, miren que ella sí, y mismos compañeros. En ese momento aproveché la oportunidad y les dije, lo importante es que hagas lo que te guste. No, hay que hacer caso a lo que te gusta. No tiene sentido si haces lo que te toca, porque no va a llegar a ningún lado. No vas a ser un emprendedor exitoso. El éxito no es solo el dinero. El éxito es la satisfacción de que estoy haciendo las cosas bien. Para mí eso es el éxito. Entonces, a mis compañeros les digo que no piensen solamente en trabajar en otra empresa. No está mal hacerlo. Está muy bien porque aprendes. Yo he aprendido mucho de las empresas. Han sido mis escuelas. Pero tener un foco y decir, aquí es que voy y tengo que pasar por este proceso, pero yo ya sé para dónde voy y sé qué es lo que me gusta y lo voy a hacer porque yo creo en mí. Autoconfianza.
Excelente. Y tocas una cosa que para mí es muy importante cuando tú dices, una cosa es lo que me toca y otra cosa es lo que quiero. Entonces yo digo, entre lo que me toca y lo que quiero es lo que tú percibes en el mundo de tanta gente frustrada. ¿Tú qué? ¿Dónde estás tú trabajando? No, profe, me tocó trabajar en eso. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que tú estudiaste? No, profe, nada. ¿Tú cómo te sientes? Muy mal, profe, muy mal. ¿Y eso te da qué tipo de satisfacción? No, profe, ninguna. ¿Cómo tú llegas a la casa así? Si tú estás trabajando en algo que no te gusta y si a eso le agregamos que tienes de pronto un jefe que es una porquería con vos, entonces, ¿cómo haces tú para vivir una vida medio sana desde la mente, el cuerpo, ¿no? Entonces ese es un punto clave, me parece que es importantísimo. ¿Tú qué sugerirías basado en eso que tú acabas de decir? ¿Qué deberíamos hacer con los compañeros tuyos para que facilitarles el que puedan llegar a eso? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? ¿Qué sugerirías?
Bueno, lo que yo he aprendido es que uno necesita orientación. No siempre sabemos todo y nuestros papás tienen mucho que ver en eso. Sí tenemos padres que han sido criados con cierta mentalidad, con cierta cultura. No nos han inculcado esto, pues para eso hay personas que nos pueden enseñar y nos pueden guiar para lograrlo.
Es que te interrumpo. Parte de nuestros miedos pasan ahí. ¿Cómo fuiste criado? ¿Por qué? Yo le digo a los estudiantes en temas de emprendimiento, el primer grupo referencial matasueños, se llama la familia. ¿Quién? Su papá, su mamá, su hermano mayor, su hermana mayor, su gran amigo, su amiga. ¿Por qué? Entonces los primeros que dicen, pues que vas a servir para eso. No, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Búscate un trabajo, búscate a ver quién te... Entonces te matan el sueño. Y el otro aspecto que rescato, que me gustaría que también como que lo pudieras complementar con tu experiencia, es eso de que uno está haciendo cosas y empiezan los fracasos. A mí casi no me gusta, yo aquí lo dije, ¿no? En otros programas lo he dicho, no me gusta, nunca hablo de eso, ni de éxito ni de fracaso, sino de experiencias de vida, que usted verá si las aprende o no. Si no las aprende, la vida se va a encargar de volvértela a repetir, que es lo que nos pasa, ¿no? Véngale, y uno dice, ¿por qué yo volví a caer con este maltratador? Si yo ya tuve un maltratador que me hizo la vida imposible y lo mandé al carajo al fin, y ahora me encontré con uno que creí que era el príncipe de mis sueños, y ahora este tipo es peor de maltratador que el anterior. Entonces, ¿cómo hacer para que uno no se venza en esas primeras de cambio? Uno va a tener momentos donde dice, bueno, las cosas no funcionaron. Entonces, uno en las primeras de cambio, ¿qué hace? Yo he sido empresario, ¿qué hace uno? No, pues acabemos con esto ya. Pero, ¿cómo hacer para que haya, haya una vocecita que nos diga, no, continuemos, perseveremos.
El entorno, las relaciones. Tú te relacionas con las personas que quieres que te ayuden, porque todos están dispuestos a ayudarte. No hay una persona que diga, no, yo a este no le quiero ayudar. Lo que pasa es que no ven la necesidad. No ven, tú no lo atraes. Es algo, o sea, las señales del universo son básicas, son importantísimas para nosotros poder lograr abrir. Es como un libro. Digamos que yo soy un libro y ese libro no tiene letras. Ese libro necesita ser complementado. Si ese libro lo escribe la primera persona que llega, empieza la primera página, llega otra, y esa persona no tiene ni idea de la persona o de eso que están hablando, ahí se acaba el libro y no tiene sentido, no va a tener continuación. Así pasa con nosotros. Si nosotros nos relacionamos con el mismo, con las mismas personas, si nosotros sabemos para dónde vamos y nos dejamos guiar por ellos, lo vamos a lograr. Si nosotros nos rodeamos de personas que van en contra a eso que yo quiero, no vamos a llegar a ningún lado.
Y la otra cosa, complemento ahí, es como la disposición. O sea, cuando uno se cierra, pues ese otro que probablemente te iba a ayudar, pues cómo es para ayudarte y vos, si tú estás cerrado. O sea, que es cuando uno, no, le digo, no le digo. ¿Qué pierdes con decir? Nada, a lo mejor la persona te dice, no te puedo ayudar. Pero lo intentaste. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo matamos ese impulso que tú llenas a cotas de la vida, del universo? Que tú te dejas, tú ni siquiera lo intentas, es una cosa grave, no intentamos, o sea, fracasamos no porque nos digan que no, sino porque no intentamos que alguien nos diga que sí, peor de grave, no lo intentamos, tengo muchos miedos. Entonces ese rompimiento sería, digamos, clave. ¿Qué otra cosa, finalizando ya el programa, nos quisieras compartir? Puede ser una frase, puede ser un consejo, puede ser cómo tú nos puedes compartir algo interesante, como para ir dándole cierre a este conversatorio.
Bueno, yo sé que hay personas que nos escuchan o nos han escuchado y que necesitaban saber todo lo que se está diciendo aquí. O sea, nada es casualidad. A esas personas que nos están escuchando, les digo que hay que hacerle, que hoy es el momento y que sí va a funcionar. Y a las personas que de pronto digan, no, hoy no puedo, piensen que procrastinar lo único que hace es que se pase el tiempo y luego digas, hubiera. Y vas a lamentarlo.
Sí, muy, muy bello lo que dices, y cierto. Y digo algo. Los chinos, que son muy sabios, son unos proverbios muy, dicen, hay cosas que no se devuelven, la flecha lanzada, ¿sí?, la palabra dicha y la oportunidad perdida, esas no se devuelven. Entonces, si uno no está aprovechando las oportunidades, ¿y dónde están las oportunidades? En el universo, pero no, a veces no las vemos por estar cerrado. ¿Cómo hace uno para ver una oportunidad? A ti te echaron del trabajo y tú estás en la amargura. Uno en la amargura no ve otra cosa. Uno en la amargura está, es maldito jefe que me echó, y por qué estoy pero resulta que a lo mejor te echaron para... Termino diciendo esto, ¿cómo se hizo Pastel de la Locura? Pues al tipo lo echaron del trabajo. Al tipo de Pastel de la Locura lo echaron del trabajo, ¿y qué hizo? Exacto, le mataron la vaca. ¿Qué le obligaron a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Con la esposa, hizo Pastel de la Locura. Entonces damos un cierre, Marilyn Muñoz, estudiante de Intenalco, qué riqueza la que nos has dado, ojalá podamos seguir compartiendo, apoyándote, aquí a Wilmercho, que siempre es un anfitrión excelente, a Daniela, obviamente agradecimiento a nuestro rector Neil Grisales por permitirnos este espacio, que vamos a continuar aprovechándolo todos los viernes de 11 a 12. Entonces vamos dando como cierre, tengan una excelente fin de semana y todo lo mejor está por venir.
Este es el programa institucional de Intenalco, La Tertulia, por Intenal Radio.